eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach. Y por aquí, Carla López de Azúa. Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas
alzando la voz.
Hoy estamos con la querida Sofía Unanue, que es la cofundadora y codirectora de La Maraña.
Hola, ¿cómo están?
Hola, Sofía. Bueno, cuéntanos, ¿qué es La Maraña?
Bueno, pues La Maraña es una organización sin fines de lucro que liderada por mujeres, que trabaja la planificación y el diseño participativo como herramienta para el empoderamiento de nosotros mismos como boricuas y la inserción de los ciudadanos puertorriqueños en el diseño de nuestras ciudades y nuestro entorno y nuestro país. Así que prácticamente trabajamos con la participación ciudadana como una herramienta para crear espacios e imaginar otros mundos posibles.
¿Y ustedes ya estaban trabajando desde antes del huracán, después?
Sí, nosotros cofundamos La Maraña, yo lo cofundé junto a Cintia Huevos y Edgardo Larregui en el 2014.
Ok, ¿y del 2014 para acá qué han hecho?
Hemos construido parque, hemos trabajado con un montón de comunidades. Específicamente estuvimos trabajando en Santurce por mucho tiempo, trabajando la creación de mapas, procesos de planificación participativa para imaginar cómo queremos diseñar el casco urbano. Hicimos protestas creativas donde la gente podía dibujar lo que ellos querían en procesos de construcción de los cuales nosotros entendíamos que los ciudadanos no éramos partícipes de los procesos. Es como un poco, ¿verdad? Yo creo que eclécticamente nos hemos ido construyendo y forjando en base a los talentos existentes del equipo y las necesidades que estamos viendo constantemente en la calle. Y hemos ido como fortaleciéndonos y a lo largo de nuestra trayectoria forjando nuestra propia metodología de diseño participativo y de planificación participativa, que ahora lo que nos distingue como organización.
Y tú dices participativa, pero también informativa, porque ustedes todo lo que hacen es informarle a la ciudadanía de los cambios que están ocurriendo dentro de los cascos urbanos, dentro de los proyectos que ustedes trabajan.
Así sí, también es un poco importante. En realidad el tema del urbanismo y el tema de la construcción de la ciudad y de nuestras comunidades es algo que nos incumbe a todos, ¿verdad? Porque es nuestro entorno, ¿no? Es como donde nosotros vivimos. Y el cuestionar dónde uno vive y lo que rodea a uno es un acto de imaginación y de revolución, ¿verdad? Porque es como el atreverse a repensar lo que te rodea. Y eso es un poco como lo que estamos constantemente incitando. Y en un momento como ahora, después de un huracán, es como lo que toca es precisamente eso, ¿verdad? Como reimaginar el país, repensarlo y desde las mismas comunidades. Como atrevernos a
alzar
proponer...
Alzar la voz. Sí. Debe ser como que el slogan debajo de todos estos proyectos debe ser alzando la voz.
Alzando la voz porque no nos queda de otra.
Sí, porque tenemos que hacerlo.
¿Y en estos días dónde están trabajando?
Pues actualmente desde el huracán, nosotros nos sentamos las tres codirectoras, ahora somos tres mujeres, Alexandra Yegus Santiago, Cintia Burgos, que es también cofundadora, y yo, y después de 2 semanas de silencio, Cintia estaba en Ponce, nadie sabía quién estaba dónde, y de repente como que nos encontramos todas y dijimos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Verdad? En ese momento estábamos trabajando la construcción de parques, la creación de un manual para que las comunidades puedan construir sus propios parques, y dijimos como que no nos podemos quedar aquí. Y pues tomamos como una decisión bastante intimidante de decir, pues no, pues vamos a construir un modelo de comunitario de recuperación justa. Y ahí empezamos un proyecto que se llama Imaginación Post María, que es el proyecto que llevamos encabezando y liderando desde que lo concebimos 2 semanas después del huracán y también adaptando dependiendo de los colaboradores que han entrado. Y actualmente ese proyecto nosotros lo estamos viendo como en futuro como un proyecto replicable, y para poder medir ese modelo que construimos hemos establecido 3 colaboraciones con 3 comunidades bien distintas en Puerto Rico, una de ellas siendo las comunidades de la Vuelta del Do y los Guaretos en Comerío, que es una comunidad bien pequeña, alrededor de 100 familias, en el medio del monte, bien pintoresca y hermosa, al frente de un río. La otra colaboración es con el barrio San Antón, que es un barrio históricamente negro, industrial, de personas que literalmente construyeron sus casas en parcelas y son dueños de esos terrenos. Y esa colaboración, esa es una comunidad ahora mismo liderada 100% por mujeres, intergeneracional, que están ahora mismo pasando por la lucha de que se están quedando sin escuela en su barrio y están pues reimaginando qué significaría tomar ese espacio abandonado, entre otras cosas, porque esas no paran de pensar en idea. Y la tercera comunidad con la que tenemos la fortuna de colaborar es el barrio Mariana en Humacao, que es una comunidad que tiene años y años de historia, de organización comunitaria, de lucha,
de activismo,
de saber el potencial, ¿verdad?, de una comunidad organizada ante cualquier tipo de desastre. Y actualmente está liderado por el hijo del fundador de una de las organizaciones comunitarias principales del barrio, que se llama ECMA, y él está junto a su pareja liderando con un grupo de personas, ¿verdad?, como un revivir de ese espacio. Y específicamente para ellos, el huracán María, como me cuentan, fue como un momento de decir, pues vamos a volver a poner esta comunidad aprender a sobrevivir, ¿no? Y entonces literalmente cogieron las mujeres y los hombres del barrio, se organizaron en un centro comunitario, crearon un proyecto de apoyo mutuo y sirvieron entre 300 a 600 comidas diarias por 3 meses, ofreciéndole desayuno, almuerzo y cena a toda su comunidad. Y al día de hoy continúan cocinando. Entonces,
y cocinan bien bueno.
Y cocinan tan rico.
Y cocinan bien bueno. Cristín y Luis están a otro nivel. Los amo. Tenemos que invitar a Cristín, Carla.
Sí, tenemos que
invitar a Cristín.
Y de cómo Christine, no se volvió.
Sí, y de hecho, pensando, ¿verdad? Esto es un tema que de verdad, desde hace tanto tiempo La Maraña está hablando de esto, de que realmente el movimiento de ocupación y reimaginación de nuestro entorno, de la ciudad, de las comunidades, a pesar de que los hombres siempre están ahí batallando junto a nosotros, yo lo veo como un movimiento femenino. Porque yo pienso que hay algo también, no sé, como de cuido en ese proceso, de cuidar lo nuestro y de querer concebir, parir nuevas ideas. Y yo pienso que esa fuerza femenina es algo que como que una y otra vez lo vemos. Y en cada una de las comunidades hay mujeres liderando, en algunas junto a hombres, pero, o sea, y ellos claramente son cruciales, pero sí, eso es como un patrón que seguimos viendo una tras otra vez.
Me encanta esa metáfora. Sí. Estamos aquí pariendo. Las mujeres pariendo las literal soluciones.
Sí, sí, totalmente. Sí.
No, y que hay una sensibilidad hacia la gente mayor, que las comunidades estas que están envejeciendo, hay unas sensibilidades que, en mi opinión, las mujeres estamos un poquito más abiertas
a ser afectadas por cómo...
Empatía.
Y la empatía. Y yo creo que en precisamente ahí es donde, o sea, damos en el clavo realmente, porque el tema es que nosotros pensamos en la recuperación como una cosa bien metódica. Y a pesar de que La Maraña ha creado como esta metodología bien hermosa que combina la planificación comunitaria con las microfinanzas para que las comunidades crean su propio proyecto social, que verdad es como lo trabajamos y el discurso que utilizamos, como todo lo que hay entre medio de eso es procesos literalmente humanos de escuchar a la gente llorar, bregar con las emociones, bregar con el trauma, bregar con cómo una comunidad se atreve a reorganizarse, a recontemplarse. Y ahí es como donde ocurre la metodología. Como, o sea, todo este andamiaje que existente, ¿verdad? Es como necesario para saber cuáles pasos necesitamos tomar, pero esa metodología se tiene que humanizar. Y precisamente por eso es que estamos trabajando con tres comunidades y de hecho colaborando directamente con una organización que se llama Defend Puerto Rico, que trabaja con multimedios y con el poder de las historias orales para presentar un nuevo Puerto Rico o nuestra propia versión de Puerto Rico. Uh-huh. Y estamos en ese proceso, no tan solo como parte del proceso generando un manual metodológico de verdad científico de lo que logramos y de cómo como las comunidades alzadas y las comunidades organizadas pueden ser un modelo de desarrollo literal que se puede tomar como rumbo para el país, pero a su vez poniéndole como ese enfoque a las historias de la gente, a esa parte humana, a contar la historia de estas tres comunidades y cómo logran y allanan un camino hacia la recuperación justa.
Tú mencionas Defend Puerto Rico y yo creo ellos están
que es liderado por hombres.
Que es liderado por hombres.
Y son hermosos.
Pero está bien, pero son hombres
pero
que...
son parte de la diáspora.
Son parte de la diáspora.
La diáspora ha dicho mega presente. Mega presente.
No, pero ¿y cómo tú enganchas con ellos? Porque eso, yo creo que... Yo sé que ellos estuvieron en Puerto Rico antes del huracán. Pero yo los conocí en Santurce Pop y yo pues obviamente no sé hablar frente a una cámara y me hicieron preguntas y yo no.
Y por eso estamos en la radio.
Por eso estamos en la radio. Y yo entendí que esto fue antes del huracán, que su compromiso con estos proyectos autogestionados era bien, o sea, era grande y ellos vinieron y fueron por toda la isla y todavía están haciendo un montón de cosas por toda la isla, conociendo mucha gente. ¿Cómo tú empatas con ellos?
Pues yo empaté con ellos hace como 2 años que estaban como literalmente colectando historias de activistas y personas trabajando como por un Puerto Rico distinto. Y yo fui pues una de las personas que ellos entrevistaron alrededor de la isla. Eso fue hace como 2 o 3 años.
Sí, y es por La Maraña.
Por
ellos
La Maraña.
Se encontraron por La Maraña.
Sí, yeah. Y en ese... Y también es bien lindo la historia de ellos como tal, porque ellos empezaron como un colectivo en Nueva York que se llamó Defend Bushwick. Y era literalmente sobre el desplazamiento de puertorriqueños dentro de Nueva York. Y al ocurrir la crisis, ellos dijeron, vamos a transicionar de Defend Bushwick a Defend Puerto Rico. Y en ese proceso se han insertado y utilizado las herramientas tan magníficas que tienen de audiovisual y de mano de humanización, o sea, ellos son como unos duros en eso, en cómo llegar a la esencia del ser humano y contar la historia de manera digna, como no desde la victimización, sino desde ese proceso de ofrecerle dignidad al boricua. Y en ese proceso, pues, cuando llegaron a Puerto Rico, se unieron con Edgardo Larregui, que es cofundador de La Maraña, pero en ese momento estaba representando a Coco de Oro, que es un proyecto desde hace 20 años de inserción del arte dentro de las comunidades. Y Edgardo los encaminó hacia llegar a Comerío, junto a su pareja también, que está trabajando con nosotros ahora también, que es de Sidra, y le dijo de Comerío. O sea, todo ha sido como esta maraña, ¿no? De conexiones. Uh-huh. Que de repente nos damos cuenta, mira, llegó María y de la única manera que vamos a construir es desde la colaboración y uniendo, ¿verdad?, todas las fuerzas y las herramientas que cada uno trae. Y de repente nos vemos con que Edgardo, que fue cofundador de La Maraña, que se había ido para enfocarse en su arte, ahora está de vuelta en el equipo. Y o sea, cada persona está como en ese proceso de transición y de unirse. Y eso es lo que se está dando en Puerto Rico, ¿verdad? O sea, uh-huh. El modelo de imaginación postmariano es nada más que un reflejo de lo que ya está pasando en el país. Y lo que está pasando es que las comunidades se están organizando porque cuando te toca sobrevivir, te toca ingeniar otros caminos. Y eso ha sido también lo lindo, que cada vez que presentamos el modelo, que tiene 6 pasos, la gente se siente como identificada en eso. Dicen como que, mano, esto es exactamente lo que yo hice y esto es. Y porque al final y al cabo, como todos estamos pasando por un proceso bien similar, y lo que nos gustaría como organización es posibilitar ese proceso de destilación, o sea, destilar cuál es la esencia de ese proceso y cómo nosotros lo podemos tomar en serio. Porque sabemos que la manera jerárquica, asistencialista, yo diría inhumana, patriarcal del gobierno actual y de la junta actual, no está funcionando. Entonces nos toca pues pensar, pues si lo que tenemos es lo que está pasando dentro de las comunidades, pues cómo nosotros podemos encaminar otro país y otros modelos de desarrollo desde lo que ya estamos haciendo. Y ese es como ese vaivén, y por eso es tan bello y difícil también hablar de la maraña, porque estamos proponiendo, pero constantemente estamos absorbiendo.
Yo no sé, yo espero que esto se sienta como que esta pasión por que todo el mundo la escuche y que se contagie, porque es como que yo escucho a Sofía y yo como que, ¡ay, qué chévere todo! O sea, es como que yo quiero, yo me voy para allá, yo llevo a mis nenes.
Y entonces esa es la discusión también, porque uno se agota. O sea, hay días que literalmente leo el periódico y digo, mano, no lo vamos a lograr.
Y no vas a leerlo de nuevo. Yo no lo leo todo el tiempo porque es como...
Yo a veces me obligo, tengo que obligarme.
Sí. Perdón.
Pero ese es el chiste interno dentro del grupo, ¿verdad? Como que hay días que estamos como súper esperanzados y hay días que es como que, olvídate, esto no funciona, qué sé yo. Pero ese es el proceso, ¿verdad? Es como cómo continuar con esa gasolina, ¿no? De decir como que vamos a continuar.
Pero es como cualquier relación, se apaga la llama y tienes que volver
a encenderla.
Sí, y es un camino bien arduo lo que nos toca y lo que nos queda. La recuperación toma tiempo.
Pero lo bueno es que tienes un buen equipo de apoyo, porque si estuvieras sola en eso, pues ya nos hubiésemos perdido, Sofía.
Sí.
Yo no sé si a ustedes les pasa que... Yo digo, o sea, tomó una mujer, tomó María.
Pa' colmo, ¿verdad? Tomó, y las dos, Irma y María.
Tomó una mujer, una femenina, destapar todo lo que estaba tapado, destapar todo lo que estaba cubierto, todas las cosas que se tenían que arreglar. O sea, que huracán o no huracán, tormenta o no tormenta, eran cosas que teníamos que ver, que teníamos que bregar con ellas, que teníamos que remediar. Y es como, pues al fin y al cabo es la madre naturaleza la que nos viene y nos da el regaño y nos dicen como que miren el revolú que han formado, vamos a ver cómo lo solucionamos. Y también somos las mujeres las que estamos, ¿verdad?, al mando de las organizaciones, de muchas compañías, de muchas comunidades, que estamos, ¿verdad?, buscando las soluciones y que no es fácil. Y Carla, no tomes un story ahora que pierde el hilo. Pero, o sea, yo para mí es como que, o sea, nunca hablamos del huracán, hablamos de María. Fue la mujer que nos destapó y... No sé, eso me fui
sí,
un poco.
Yo pienso que en ese proceso, ¿verdad?, es como... Un poco al darnos esa sota, nosotros tenemos como un camino que escoger, ¿verdad? Y eso, de hecho, una de las cosas que, para mí, uno de los artículos que más ha resonado fue un artículo reciente de Naomi Klein, donde habló sobre dos imaginarios paralelos que están ocurriendo en el país.
Ese estuvo.
Es bien fuerte para leer, porque son dos paralelos. Uno que está hablando de austeridad, de cortar servicios públicos, de pagar una deuda impagable, literalmente, a costa de la gente, de no defender lo nuestro, y otra que está viniendo sin recursos desde las mismas comunidades, que está diciendo no, en vez de trabajar con energía de petróleo, vamos a utilizar energía renovable, vamos a inventar microgrids, o sea, es como el atrevimiento a soñar más allá de lo que ya había. Yo creo que ese otro mundo paralelo, ese mundo asistencialista, ese mundo dirigido precisamente por la Junta y el gobierno actual, yo creo que es uno que simplemente como que nunca se atrevió a soñar más allá. Ellos cogieron el modelo ya existente del país y le metieron
chambón. Pero también creo que hay una población en esta isla que no sintió el huracán. No sintió el huracán económicamente, socialmente, o sea, no lo sintió.
O lo sintieron y simplemente se montaron en su avión y se fueron para el carajo.
Sí, está bien que se hayan ido, pero... O sea,
No, yo no estoy diciendo a todo el mundo que se tuvo que ir por necesidad.
Pero es que todavía no lo sienten. Todavía esa cifra de 4,654 muertos no lo sienten. Y no les importa. Porque no les afecta el bolsillo, porque no les afecta sus negocios, porque no les afecta la educación de sus niños. y no les importa y no sienten el huracán María pasó y todas las personas que estamos hablando de estas cosas estamos stuck. Y yo creo
que también es el proceso de continuar diciéndonos que el neoliberalismo y que la colonia es la solución. O sea, el traer a extranjeros a esta isla es la manera que nosotros nos vamos a salvar. Pero eso ocurre, literalmente en oposición del bienestar de nuestras comunidades y de los puertorriqueños. Y esa es la pregunta, ¿verdad? Y eso es lo que, ¿verdad?, continuamos diciendo. ¿Cómo diseñamos un Puerto Rico por puertorriqueños? ¿Verdad? Eso es algo que como país nos toca cuestionarnos y hacernos esa pregunta y desde ahí partir. Y yo creo que todavía, o sea, el pueblo está preparado, pero como que ese proceso no sé cómo llevarlo a ese otro nivel.
Pregunta profunda. No, ¿cómo tú describes, o sea, qué para ti es una recuperación justa de Puerto Rico?
Está brutal. Me tiraste en el spotlight. Bueno, eso una... De hecho, me hicieron esa pregunta el otro día también, el crew de Edif en Puerto Rico, que me entrevistaron cuando estaba en Comerío. Y también se me hizo bien difícil contestar, pero yo creo que es como el sentirte digno en el proceso, el sentirte escuchado. O sea, yo pienso... Y eso mismo que yo estaba hablando de que uno puede tener una metodología, ¿verdad? Pero esa metodología ocurre sobre el terreno de una manera bien distinta. Ocurre desde conversaciones bien intensas, desde tener tiempo para ser escuchado, desde el imaginar, el poder imaginar una casa versus tener que simplemente construirla. El darte esa libertad de que tú te sientas que eres digno, que eres importante en el proceso de recuperación. Y uno de los ejemplos principales que a nosotros nos tocó y que a mí misma me asombró, porque a veces uno crea y de repente te asombras con lo que se construye, fue una casa específicamente en Comerío que se está reconstruyendo de un vecino que está actualmente pasando por un proceso de tristeza muy, muy profunda. Y nos unimos todos los vecinos y nos dimos el tiempo de pasar por un taller de imaginario, de imaginar la casa que se iría a reconstruir para ese ser humano. Y literalmente el taller, o sea, ese espacio donde todos nos sentamos a imaginar esa casa, no fue simplemente un proceso de construcción, fue un proceso de salud mental, fue un proceso de bienestar, fue un proceso de preguntarnos cómo podemos brindarle felicidad a este ser humano a través de la reconstrucción de su casa, de sanación. O sea, es el pensar, por ejemplo, ¿qué puedo no decir en este programa? O sea, es por ejemplo el entender que la recuperación no es un proceso forzoso ni que se hace con la brutalidad. O sea, es un proceso que se hace desde el reconocer que hay muertos, el reconocer que la gente sufrió, el reconocer que hay un proceso de sanación, el que de repente llega una reunión comunitaria para sacar un plan, para de repente hacer un mapa, que es como el objetivo de la maraña, y de repente llego y hay alguien que se derrumba en llanto. Y decir, ¿tú sabes qué? Vamos a coger este plan, vamos a ponerlo de lado y vamos a escucharte, porque eso es lo que, ese es el trabajo.
Es un derecho básico.
Y yo pienso que es eso, es como el darnos la libertad de entender que todos estamos en un proceso de trauma y que nos toca ahora escucharnos y ofrecernos ese espacio de dignidad. Y no sé cómo eso pasa a nivel macro, y lo estamos descubriendo, y por eso es que a nosotros nos importa tanto poner en práctica este modelo a nivel pequeño, ¿verdad? En tres comunidades distintas, para que juntos podamos descifrar cómo esto que estamos plasmando a nivel micro lo vamos a llevar a otro país.
Y Sofía, ¿de dónde sale tu pasión? O sea, ¿cómo tú llegaste a tomar la decisión de meterte en lo que es una empresa social, en una organización sin fines de lucro y en estar, ¿verdad?, tan metida en estos procesos de sanación de la isla?
Pues yo me fui de Puerto Rico a los 18 años a estudiar fuera. Y en ese proceso fue como un proceso, ¿verdad?, de como salir del insularismo, salir de la isla. Fue como un proceso de como mucho crecimiento. Y específicamente como que tenía como estas ganas de como salir y conocer cosas completamente distintas. Porque para mí como es como este proceso insaciable, constante. Y uno de mis enfoques como tal de estudio fue el Medio Oriente, y tuve la oportunidad para los procesos de mi tesis de viajar a Egipto en el 2011 post la Revolución Egipcia de la Primavera Árabe, y literalmente vivir y, y hacer mi trabajo de campo en la Plaza de Tahrir, que era un espacio en ese momento ocupado por activistas. Y respectivo de cómo terminó el país, porque es otro, esa otra conversación increíblemente larga, ese momento de vivir ahí, de ver a un pueblo literalmente unido y construyendo como un microcosmos del país que quieren vivir, en ese, de nuevo, esa metáfora de lo micro a lo macro, para los activistas con los que yo tuve la oportunidad de compartir, fue como... Tahrir era como esta plataforma abierta donde podían construir ese otro país, ese otro Egipto. Y ahí es donde lo vivieron, ¿verdad? En los sistemas que crearon de solidaridad, igual que nosotros estamos construyendo, ¿verdad? Es como un momento de crisis, un momento de repensarte todo. Y pienso que en ese proceso de imaginación es donde existe la posibilidad de construir otros modelos de país, otros modelos de gobernanza participativa, de inserción distinta, o sea... Nuestro rol en el mundo tiene que ser más allá de continuar haciendo lo que ya venimos haciendo, sino de poder re-evolucionar constantemente.
Perdón, voy a interrumpirte, porque, Sofía, ¿cuándo tú vas a tener un liderazgo?
No, eso no va a pasar porque a mí me encanta totalmente mi privacidad, poder caminar por la calle, chilling, tú sabes. O sea, eso no va a pasar. Pero de verdad, yo pienso que el trabajo está aquí y de nuevo, no tengo la solución y no creo que nadie en el equipo lo tiene. Y todos venimos de background distinto, porque para mí la inspiración fue Egipto, para Cintia, la otra cofundadora, fue el haber nacido y criado en Villalba, en un pueblo cerca de Ponce, donde ella, y ver a su abuela ser parte de esa comunidad. Eso para ella fue su inspiración. Para Edgardo fue atreverse como niño a convertir la marquesina de su casa en un espacio de taller abierto de arte cuando se empezó a ser artista en high school. O sea, cada uno encuentra esa plataforma desde donde creer en su potencial de cambio y en su potencial de literalmente construir cosas nuevas. Y el encontrarnos en eso, como cada uno llegando desde nuestros propios espacios, y eso ha sido algo que ha marcado la maraña. Cada vez que se inserta alguien nuevo en el equipo de trabajo, es como el proceso de descubrir de dónde tú viniste, por qué tú estás aquí y qué herramientas entonces tú traes, cuáles son esos talentos. Y mapear de nuevo cómo el proyecto se continúa enmarañando y reconstruyendo en base a lo que tenemos, que son los recursos y la gente que nos acompaña en este camino.
Yo creo que en este episodio no nos ha faltado alzar la voz.
No, para nada.
Pero que nos queda un minuto. Sofía, ¿qué es lo que a ti más te inspira alzar la voz en estos momentos?
No lo puedo decir. Quiero ver un Puerto Rico nuevo. De verdad, quiero ver un Puerto Rico liderado por nuestra gente. Cada vez que salgo a la calle y salgo a las comunidades, salgo diciendo, mano, aquí hay potencial y no lo hemos utilizado, no nos hemos atrevido a poner ese potencial en marcha. Y eso es lo más que me motiva.
Y para quienes quieran saber más sobre la maraña, sí, ¿dónde pueden entrar?
Yo creo que cuando esto salga vamos a estar en el proceso de recaudación de fondos para el proyecto Imaginación Post María, porque todavía nos falta recaudar. Nos pueden encontrar en nuestro website www.lamarana.org, en Instagram, también la...
Underscore.
Marana underscore PR, en Facebook también La Maraña, encuéntranos por ahí, y si no puedes apoyar con fondos, pues también apoya con tu tiempo, llámanos, escríbenos, estamos a la disposición.
Pues muchísimas gracias, Sofía, por estar aquí con nosotros alzando la voz, nos vemos pronto.
Sí.
Gracias por escucharnos.
Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la voz.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast. So you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate, pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at capella.edu.